Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de excombatientes y comunidad en Caquetá para evitar que la guerra les quite lo ganado en la implementación del acuerdo de paz. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es una semana clave para la implementación del acuerdo de paz. El presidente Gustavo Petro irá mañana a la ONU a presentar el informe trimestral. El gobierno planea un plan de choque y no descarta ampliar el plazo de la implementación, que son 15 años y vamos 9. Y una muestra de lo difícil que es implementar está ocurriendo en Miravalle, en Caquetá. Un grupo de exguerrilleros se alista para irse de este territorio que tuvieron como hogar durante 7 años. Algunos de ellos y la comunidad formaron Caguán Expeditions, una apuesta de turismo al que alcanzaron a ir 3.000 personas de todo el mundo. De ahí salió un equipo de rafting que ya fue invitado a campeonatos internacionales y que estaba entrenando para representar al país en los Panamericanos de Chile este noviembre. Por ahora, la nueva guerra les puso otras prioridades. Se van por la guerra entre disidencias del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Hoy hablamos de lo que les trajo el acuerdo y de los obstáculos dentro de la misma implementación. Carlos Ariel García es el director y cofundador de Caguán Expeditions. Muchas gracias por pasar por acá.
Tatiana, muchas gracias por la invitación y pues por esta oportunidad de poder compartir un poco la situación que estamos viviendo.
Caguán Expeditions lo conforman unas 30 personas entre excombatientes, campesinos y tú. Y de ahí sale Remando por la Paz, que es un experimento que trascendió fronteras. Cuéntame cuál fue ese momento en el que dijiste que esto era un éxito.
Bueno, pues nuestro proyecto, digamos, siempre ha estado caracterizado como por remar contracorriente o remar en la adversidad, pero también con esas dificultades pues destacamos grandes avances y resultados con nuestro proyecto, ¿no? El simple hecho de poder establecer un proyecto turístico en una zona que históricamente ha sido una zona de conflicto, de violencia, marcada por la guerra, pues para nosotros ha sido ya una ganancia, ¿no? De luego, la gente del territorio del Pato es gente con demasiada resiliencia, ¿sí? Con gente con mucho empuje que se ha tenido que sobreponer una y otra vez a estas condiciones. Entonces, creo que hay un factor humano, sin duda, que es diferencial.
¿Cuál es el estado de Caguán Expeditions, de Remando, también en este momento, después de las amenazas y de la decisión que tomaron de irse?
Ambos proyectos continúan. Vamos a seguir. Eso es una decisión también tomada en conjunto. Sin embargo, pues hemos recibido, digamos, un duro golpe con esta situación. Son proyectos que en el momento, si bien veníamos haciendo cosas muy importantes y con una proyección muy grande, este hecho pues nos devuelve. Nos ponen nuevamente como a revisar todo nuestro plan, nuestras estrategias. Bueno, pues desde la semana pasada todo esto ha sucedido muy rápido. Quedar en medio de una disputa entre actores armados pues es una situación de un riesgo inminente. Por lo mismo, hay ya una decisión tomada de salir del territorio, el que eso será el 25 de julio. Tenemos que salir del territorio obligados. Esto pues ciertamente lo que nos implica es, por el momento no vamos a estar recibiendo turistas, tal vez en unas semanas, meses, que esperemos un poquito también cómo quedan ubicadas las personas, los integrantes del equipo. Podremos seguir retomando la actividad de rafting en los cajones del río Pato. Es un rafting pues muy bonito y de los mejores rafting del país y del Caquetá. Y en cuanto a lo deportivo, pues también estamos un poco a la espera, viendo cómo queda el equipo, dónde quedamos, si quedamos dispersos o no, para entender un poco cómo podemos retomar toda esta parte de entrenamientos, porque estábamos en una fase de alistamiento para el Panamericano en Chile en noviembre. Pues por el momento será como volver a retomar un poco lo elemental, ¿no? La vivienda, los temas de la escuela de los niños, de las niñas, la seguridad, todo eso son los primeros temas que se van a abordar. Y en la medida que estos temas pues vayan como estableciéndose o ya definiéndose un poco mejor, pues nosotros también podremos ir como informando sobre esos próximos pasos en el turismo, ¿no?
Ahora, esto no comienza de un día para otro, Carlos. ¿Cómo ven que las cosas van cambiando alrededor de Miravalle entre la guerra entre la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor para que tomaran esta decisión?
Inicialmente, pues, había como unos acuerdos entre ellos en no cruzar como territorios, ¿no? Como que habían unos territorios definidos donde estaba cada uno. Pero ya aproximadamente desde hace un año, 10 meses, pues, lo que empezamos a notar es que como que esos acuerdos se rompieron y esa disputa empezó cada vez a sentirse más cerca, ¿no? De líderes del territorio empezaron a desplazarse Y esa situación poco a poco fue escalando, fue denunciada también ante las autoridades de la misma misión de verificación de las Naciones Unidas, ante el gobierno. La situación no se detuvo, contrario a lo que creíamos, sino que todo lo contrario, empezó a escalar más. Y pues ya hasta el punto de un ahogo, ¿no? Un sofoco donde pues simplemente esa disputa entre esos actores lo que hace es dejar en medio a las comunidades, y eso pues lo que implica es un riesgo para las vidas de las personas y de las comunidades, y también pues desde luego una frustración para los proyectos productivos, porque pues difícilmente se puede pensar en lo productivo cuando es la vida y la seguridad lo que está en medio y en riesgo. Ya tenemos que tomar medidas mucho más drásticas, y esa medida es ciertamente como abandonar el territorio para salvaguardar la vida y salvaguardar también pues la integridad de las comunidades, ¿no? Y la vereda Miravalle es un espacio estratégico en medio de esa disputa, entonces pues lo que a nosotros nos corresponde es salir para no quedar totalmente afectados de manera directa en medio de esa confrontación.
Carlos, tú llegas a este proyecto porque cuando se firma el acuerdo de paz eras el delegado de la oficina del comisionado de paz para Miravalle, y quisiera entender cómo ves la respuesta del Estado ante esta situación. Es una iniciativa que estaba, entre comillas, protegida por el peso simbólico que carga.
Pues vemos que en el caso de Miravalle, por ejemplo, nunca se resolvió el tema de la compra y el acceso de tierras, ¿cierto? O sea, pasaron o van 7 años y en ningún momento, digamos, se ha logrado todavía resolver el tema de acceso de tierras para vivienda de la comunidad firmante. Entonces, esto de entrada, digamos, yo siento que es un primer gran elemento que genera pues inseguridad, ¿no? Y pues todo lo que tiene que ver también con la seguridad de los firmantes, con la implementación de los proyectos productivos, también todo lo que tiene que ver con las garantías de no repetición. Entonces, pues yo creo que esto también es un cúmulo de situaciones que desemboca esta situación, ¿no? Ya antes habían desplazado un espacio de reincorporación en el Yarí. Ya también en Vista Hermosa había sucedido algo así, en Mesetas. Entonces, no es una situación nueva. Digamos, nosotros con nuestros proyectos, concretamente con Caguán Expeditions y Remando por la Paz, son proyectos que logramos desarrollar de manera totalmente autogestionada. En todo ese tiempo nunca recibimos un apoyo oficial, por ejemplo. Son proyectos productivos, pero no son de iniciativa del Estado ni han sido apoyados por el gobierno ni por el Estado a través de recursos, de asistencia, en ningún momento. Lo hemos hecho nosotros de manera autogestionada con apoyo de la cooperación de amigos. ¿En qué hemos recibido apoyo nosotros del gobierno o de los gobiernos frente a nuestros proyectos? En momentos puntuales cuando hemos participado en campeonatos o hemos realizado los festivales de rafting. Pero jamás recibimos ningún tipo de apoyo para estructurar Caguán Expeditions, para comprar botes o para... Hasta el año pasado la alcaldía nos dio un bote, ¿sí? Pero siempre ha sido como en muchos festivales, por ejemplo, la misma gobernación del Caquetá nos ha dicho no tengo plata, ¿sí? Pero cuando sucede un mediano hecho trágico, noticioso, dramático, amarillo, aparecen todos y todos y todos quieren aportar y todos quieren ayudar. Pero ahí sí, en los tiempos de paz no vemos la misma reacción ni la misma, llamemos, empatía hacia los proyectos.
En medio de todo, Carlos, te noto optimista de que van a volver.
Hemos renunciado a la posibilidad de fracasar, ¿sí? Queremos continuar y por eso queremos seguir remando hacia la paz, remando por la paz y demostrar que a pesar de las adversidades, de los golpes, de las situaciones tan dolorosas y difíciles que recibamos, e incluso de este momento tan difícil, nosotros vamos a continuar y queremos demostrar que el único camino posible es la búsqueda de la paz, no hay otro más.
Carlos, muchísimas gracias por pasar por acá y por dejarnos estos mensajes.
No, a ustedes muchas gracias.
Y arranca el día con estas movidas. Sigue el remesón en el gabinete. Se va la ministra de Educación, Aurora Vergara. Se une así a la salida esta semana de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. La política penal y la de drogas son las prioridades del Ministerio de Justicia ante el próximo Congreso. El anuncio lo hizo la ministra del ramo tras su encuentro con las altas cortes. El gobierno necesitaría otro recorte de finanzas de 11 billones de pesos. Sería adicional al que ya hubo de 20 billones. La cifra sale del Comité de Regla Fiscal. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Sofía Angulo y de Elías Angulo, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.